Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
Queridos amigos, la semana pasada tuvimos con nosotros a Luis Oyarzún, director del Museo de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile. Él nos hizo un comentario sobre los museos norteamericanos comparado con nuestros museos latinoamericanos. Pero Luis Oyarzún, además de ser director del museo, es también poeta, ensayista. Es un escritor de relieve y es uno de los más considerados en Chile. Cuéntanos, Lucho, ¿cómo fueron tus comienzos literarios? Porque creo que eres, si se puede hablar, fuiste un niño precoz, ¿no? Fuiste un niño que muy joven comenzó a escribir poemas y fueron publicados estos poemas, ¿no?
Sí, yo he contado hace poco en el último libro, que se llama Temas de la cultura chilena, en una especie de crónica, ¿no? He contado algunos de esos comienzos. Digo algunos porque son varios. Desde luego que mis primeras amistades literarias, que influyeron muchísimo en mis lecturas, en mis intereses y en el carácter de mi formación, fueron Nicanor Parra, Jorge Millas, Jorge Cáceres, en el internado Barros Arana de Santiago, donde ellos eran inspectores y Cáceres y yo éramos alumnos.
Serías un muchacho de 14, 15 años.
Yo tenía, sí, alrededor de 14 años. Cáceres tenía 12 años. De tal manera que nuestras lecturas sufrieron un brusco cambio. Pasamos rápidamente desde Salgari y Julio Verne a leer a la revista de Occidente y a los poetas surrealistas. Y en eso también nosotros nos hicimos muy amigos de Neruda, que regresaba de España, era el año 1937, en plena guerra civil española. Entonces, a través de Neruda conocimos a mucha gente más, tanto chilena como extranjera. Neruda fue nuestro padre literario, un padre contra quien, por cierto, nos rebelamos. Y Jorge Cáceres, cuando se hizo surrealista y militante del grupo de la Mandrágora, se acercó a los amigos de Vicente Huidobro. Y yo entonces, por eso mismo, rompí con Cáceres, porque me pareció que nosotros no podíamos ser desleales con Neruda. Pero naturalmente que él era leal a su manera también. Era leal rompiendo con él. Y yo no volví a ser amigo de Cáceres, pero mantuve siempre una amistad muy íntima con Nicanor Parra, Jorge Millas, con un grupo de personas que ha continuado con los años, formando, si no un grupo literario, por lo menos un grupo importante de amistad. Nicanor Parra ha sido seguramente quien más ha influido, ¿no? En el orden de mis predilecciones literarias, por acuerdo y desacuerdo. Hemos leído muchas cosas juntos, hemos discutido a través de muchas partes del mundo, en Chiloé o en Londres o en Oxford, ¿no? Y yo he seguido muy de cerca y viviendo así yo mismo, casi como personaje, el carácter de sus antipoemas. Discutimos muchas veces sobre si la poesía debía ser poesía o antipoesía. Y como Nicanor tiene una extraordinaria capacidad para hacer las dos cosas, ¿no? Yo creo que nuestras discusiones terminaban en realidad en una especie de síntesis dialéctica, porque efectivamente la poesía es también la antipoesía y viceversa. El que Nicanor Parra haya desarrollado una poesía como es la suya, así tan explosiva, y que ha tenido importancia además en todos los poetas latinoamericanos actuales e incluso en los Estados Unidos. Bueno, eso viene del carácter dialéctico y conflictivo de su propia personalidad. Y yo me definía frente a él, o me defendía frente a él, como un poeta más armonioso, o que quería ser más armonioso, y que resultaba también no siéndolo, porque no se puede ser armonioso en nuestro tiempo sin ser una especie de fenómeno natural distinto de la historia. Habría que ser un arroyo para ser un ser armonioso en nuestra época, ¿no? O ser un pájaro. Y hasta los pájaros no deben de ser ahora muy armoniosos, porque como está todo tan contaminado de historia, de gases y de guerra, bueno, la sangre del Vietnam llega hasta los cantos de los ruiseñores.
Y deben estar perplejos ante el paso de tantos aviones,
¿no? Y seguramente que habrá muchos animales que se han vuelto locos, ¿no?, con esta penetración tan cruda del hombre en sus vidas. Cierto. Y justamente, más de una vez, Nicanor Parra y yo, o Neruda conmigo, en fin, hemos hablado de ese mundo nuestro que está desapareciendo sin remedio. Recuerdo yo un poema muy hermoso de Neruda, en que se queja del cambio que se produjo en el paisaje de sus campos, cuando él volvió a los mismos lugares de su infancia, ¿no?, en los alrededores de Temuco, se encontró con que la selva se había transformado en desierto. Esas colinas que estaban antes llenas de bosques y de cantos de pájaros y de arroyos, ahora, después de las quemas de los bosques, se han transformado en unos campos rojos, erosionados y partidos. Es un poco el efecto universal que siente el poeta, ¿no?, con respecto de la poesía antigua de la naturaleza, esa poesía que nosotros amamos en Garcilaso, o en Fray Luis, o en Pedro de Oña, ¿no?, el primero de los poetas chilenos, tú sabes, en la colonia. Esa poesía seguirá existiendo siempre, pero es ahora una poesía imaginaria, porque el mundo de la naturaleza ya no existe casi más. Y si sigue existiendo en algo en nuestros campos del sur, ¿no?, en nuestras islas, de los archipiélagos de Chiloé o de los archipiélagos de la Patagonia y de la Tierra del Fuego, justamente allí vuelve a encantarnos. Y por eso mismo nosotros podemos también descubrirnos en los árboles, o descubrirnos en las aguas o en las piedras, ¿no? Hay una especie de mito naturalístico que se apodera del hombre, ¿no?, y que se transforma en algo pánico, y que se puede ver en poetas tan distintos como un Pablo Neruda, una Gabriela Mistral, un Pablo de Roca y hasta un Vicente Huidobro, y que se puede seguir en esos versos armoniosos de la poesía, poesía no antipoesía, de Nicanor Parra, y también en la antipoesía de repente, ¿no? Un deseo como de volver a unos orígenes en que el hombre es adámico. Eso lo podemos hallar también en Vallejo, ¿no? Lo podemos encontrar en grandes poetas argentinos o brasileños. Es uno de los temas, tal vez, de la poesía latinoamericana, ¿no? Y yo me siento muy identificado con esa lucha, con esa pugna entre el hombre social y el hombre natural, ¿no? Somos un poco rusonianos. Tenemos hasta en la posición revolucionaria en la América Latina, ¿no?, más de algún reflejo de las ideas de Rousseau, ¿no?, y sobre todo de las imágenes del hombre natural. ¿No resulta entonces tan extraño que el Che Guevara fuera a verificar su martirio en medio de las selvas? Es casi como un Robinson Crusoe vuelto guerrillero, ¿no?
Eso de la vuelta a la naturaleza, ¿no?
El hacer la guerra también desde la naturaleza, ¿no? Meterse en algo que es todavía puro y primitivo de nuestros países para hacer allí, desde allí, un símbolo.
Ese paisaje que se mantiene tan puro y tan intocado en América Latina, es aquí mucho menos. Te fijas que aquí el paisaje está invadido por la tecnología y la industria. Es muy difícil encontrar en América del Norte un paisaje virgen en ese sentido, ¿no?
Muy difícil, ya es imposible, ¿no? El paisaje que encontramos, por ejemplo, en Zoró, ¿no?, seguramente ya no existe.
Tal vez en Canadá, en el norte de Canadá, pero cerca de esta región, cerca, tú viajas de Nueva York a Washington y no ves campo, naturaleza virgen como la tenemos en América Latina, ¿no?
Naturaleza virgen ya no existe en parte alguna, tal vez en Norteamérica, ¿no? Pero nosotros en la América Latina todavía tenemos algo que seguramente se va a transformar hacia fines del siglo, pero que todavía sigue existiendo en relación con la posibilidad de una vida en la soledad de la naturaleza.
¿Y no ves tú ahí también una diferencia con la poesía actual norteamericana?
Sí, yo creo que la poesía actual norteamericana es una poesía urbana, ¿no? Es la poesía del hombre con sus problemas, con sus tragedias, dentro de lo urbano.
Dentro del conglomerado social en que tiene que vivir, ¿eh?
Cuando estuvimos con Allen Ginsberg, por ejemplo, en Concepción, ¿no?, y después él se fue mochila al hombro hasta Chiloé, por el sur, él sentía una especie de dionisismo, ¿no?, de revelación así pánica al hallarse por primera vez en su vida, en medio de una naturaleza que apenas se había recibido la pisada del hombre. Y recuerdo que en los alrededores de Concepción, en un bosque, ¿no?, frente a un enorme árbol, ¿no?, un roble chileno así enorme, casi milenario, él dijo: "Oh, what a formidable living machine". ¡Qué formidable máquina viviente!
Como si hubiera visto una torre de electricidad, una cosa semejante.
Como si se hubiera chocado de repente con una torre electrizada, con hojas y con pájaros, ¿no? El pop art, por ejemplo, es una especie de burla, ¿no?, de todo lo que el hombre urbano ha hecho de sí mismo. Es un sarcasmo, es un arte de sarcasmo.
Desde luego.
Es un arte que ya no tiene ninguna relación con la naturaleza. Comparemos eso con un paisaje de Corot, por ejemplo, o con un cuadro de Bonnard, ¿no? Es como comparar un subterráneo de Nueva York, ¿no?, con un cielo puro de Punta Arenas.
Es que el pop art es la dignificación de la comercial, de la publicidad, ¿no?
Claro, es como la sangre de los autómatas.
Exactamente. Bien, queridos amigos, ha terminado un programa más de Arte desde Nueva York. Y este es Nemesio Antúnez. Gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.